Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 4, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Lo hacemos en directo. Sacrificamos nuestra vida como también lo haces tú. Acompañamos a la gente que está en la soledad física, la gente que está confinada como nosotros, la gente que está haciendo cosas y que aquí reconocemos. Pero en este programa de radio, desde que nació en septiembre de 2015, lo que nos propusimos es hacerle la cobra a las malas noticias, quedarnos con historias que nos demuestren que la vida mola un montón, y por eso siempre me gusta comenzar las horas contando historias que son positivas, historias humanas, historias de agradecimiento. Y por eso la segunda calle positiva que monto hoy es dando las gracias una vez más al grupo Inditex por dar ejemplo en la crisis contra el coronavirus. Inditex es la matriz de Zara, la empresa más importante del país, y la verdad que no esperábamos menos. Ayer anunciaban desde el grupo que su objetivo prioritario en estos días va a ser mantener todo el empleo a pesar de la crisis en la que nos encontramos inmersos. Pero hay más. Inditex ha anunciado también que va a donar 300.000 mascarillas quirúrgicas protectoras que se va a poner a disposición del gobierno, toda su capacidad logística también, o sea, toda la capacidad logística que el grupo Inditex tiene en marcha, que moviliza la ropa para todo el globo, para todo el planeta Tierra, pues la va a poner a disposición del gobierno de España para que lleguen las cosas a cualquier punto. El aprovisionamiento de la gestión comercial en China también lo va a poner a disposición de nuestro país. El objetivo es atender las necesidades de urgencia, tanto de material sanitario como textil, que se están necesitando en estos momentos, pero la ayuda no solo llega al sector del sector privado. Las autoridades también están poniendo de su parte, especialmente en Madrid. Por ejemplo, en la capital, el gobierno de la comunidad ha llegado a un acuerdo con dos grandes cadenas de comida, Telepizza y Rodilla, para dar menús a los niños que tienen beca comedor. Que los niños más necesitados sigan teniendo una buena comida al día es prioritario, tras el cierre de los colegios. Y estas dos firmas, bueno, se van a hacer cargo de dar servicio a todos estos chavales. Ayer llegaban los primeros menús a los 11.500 escolares cuyas familias perciben la renta mínima de inserción, y esta situación se va a prolongar durante toda la cuarentena. Digo yo que cuánta esperanza da ver, sentir que ante una situación de crisis hay personas que siguen velando por nosotros y toman las riendas de la situación. En esta ocasión debemos aplaudir la gestión de la Comunidad de Madrid.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este jueves 19 de marzo de 2020, en los que, bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar de heridas. Queremos tratar este tema con alguna curiosidad y especialmente referido al coronavirus. En este caso lo vamos a hacer pensando en las personas mayores y en las que tienen algún tipo de patología previa que les hace pues un poquito más vulnerables. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más calle nos quedan por montar?
Pues mira, como hacemos todos los jueves, no queremos perder la costumbre, a pesar de las circunstancias, y vamos a buscar la cara del humor con la creatividad del Grupo Risa. Hoy, por casualidad, tenemos canción relacionada con nuestro artista de la semana, A ver cómo es ese tema que nos ha preparado el otro Julio Iglesias. Esto será antes de que le des a Herrera la del Pulpo. Bien. Y que sigamos comentando los mensajes que nos dejan los ponedores a través de las redes sociales.
Perfecto, estaremos pendientes de todo lo que nos van contando. Hay un montón de mensajes de WhatsApp que los puedes dejar a cualquier hora del día. Nosotros los escuchamos, los preparamos para ser emitidos, y lo que te recomiendo es que no tengas ruido de fondo para que te escuchemos claramente, para que se te oiga muy bien. Los mensajes los recibimos en nuestro WhatsApp, notas de voz 662-942-605, y nuestros ponedores, vosotros sonáis así de bien.
Familia Pulpo, buenas noches. Soy Juan de Villena, un panadero aquí labrando pan para los vecinos. Nada, quisiera dar un fuerte abrazo a todos esos camioneros que nos están haciendo a nosotros tan fácil y tan difícil para ellos. Y nada, y darle un fuerte abrazo y decirle que sin ellos esto no podría ser igual. Venga, familia, un fuerte abrazo. ¡Arriba España!
Buenos días, Pulpo. Aquí el camionero cordobés. Y bien dicho, camionero. Aquí voy transportando mercancía para los super. Y oye, una cosita, hombre, que estamos trabajando los camioneros por el día y por la noche, y que nos cierren las áreas de servicio ni para tomar un cafelito ni para entrar al servicio, que somos personas, hombre, que tenemos nuestras necesidades. Esto no puede ser. Venga, un saludo.
Otro día más de encierro aquí en Elche. Soy una ponedora.
ponedora, me encanta vuestro programa y me gusta mucho todas las noticias y todas las cosas que decís. Es muy importante. Con mis auriculares os oigo, entre sueño y despierta. Me gusta muchísimo, aunque estéis cada uno en un sitio. La esencia nos llega y nos hace mucho bien. Saludos a Gloria Sánchez de Elche, mi compi del gimnasio, y a Gloria, mi hermana, que me escucha siempre.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias.
Nada, que muchísimas gracias por acompañar estos días, estas mañanas, y que sois muy grandes. Arriba España.
Muchas gracias por esos mensajes que nos dejáis en nuestra WhatsApp, notas de voz como las que os mandáis entre los colegas. Nosotros somos los ponedores, 662-942-605, te lo repito más despacio, 662-942-605, nos dejas el mensaje de voz, nosotros lo escuchamos y te escucha toda España. Vamos a ver cómo viene el tiempo, estamos a jueves 19 de marzo, son las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Zaida Picos, ¿cómo viene el día?
Hola, buenos días, Pulpo. Pues este jueves estará marcado por las lluvias, precipitaciones en Valencia, área del Estrecho y Melilla. Por la tarde estarán presentes también en Galicia, Asturias, noroeste de la meseta y sierras de Extremadura y Andalucía. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas. En cuanto a las temperaturas, suben las diurnas en el Cantábrico y en Canarias y bajan en las rías gallegas y en el oeste de Andalucía.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de gente que nos está dejando mensajes, que nos están siguiendo hoy por primera vez en Facebook. La verdad que ahora mismo somos 46.826 ponedores. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida y sobre todo demostrar a un montón de gente que no estamos solos, que hay un montón de gente poniendo las calles o escuchando la radio y gracias a Dios, la mayoría aquí, en COPE, antes de Carlos Herrera. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y Fernando Díaz Gómez y Eva Herrero Guijo y también Jesús Gutiérrez y Gracia Donoso Ruiz y Chelo Pérez Dávila y Juan Carlos Lastras y Martínez Tirante, también Ángel Luis Vergel y Moldovan Botnat Nicolai o Martínez Tirante o Juan Carlos Lastras o Chelo Pérez Dávila nos acaban de seguir.
Stop thinking you're number.
Pamplona, desde un montón de fábricas que están ahora mismo trabajando, desde hornos de pan, desde garitas de seguridad, desde coches patrulla, desde servicios sanitarios, gente que ahora mismo está descansando 5 minutos para continuar poniendo las calles. Desde otros continentes hay un montón de gente que está demostrándonos que están poniendo las calles como tú. Esto ahora mismo está muy activo, más activo que nunca. Te recuerdo que si nos sigues a través de facebook.com/poniendolascalles, le das a seguir la página o te gusta la página, aquí lo vamos a ver, te vamos a mencionar y te vamos a integrar en nuestra comunidad de ponedores. Hace un rato Alfonso nos mandaba un mensaje desde Bali. Hay un montón de gente que se ha quedado allí atrapada por bueno, han perdido la forma de llegar de nuevo a España. Vea, léeme un par de mensajes, porfa, que voy a recuperar el mensaje que nos dejó Alfonso hace un rato.
Mira, sí, el de Joaquina Ramos, por ejemplo, dice: desde mi puesto de trabajo soy limpiadora y ahora más que nunca tengo que salir a trabajar para desinfectar todo bien, claro. Sobre todo en las farmacias, ¿qué hago? Claro. Desde las Roquetas del Garraf. Ruiz Benayas, desde Maqueda, hombre, en Toledo, dice, esta pasada noche me ha recordado, ha mandado un mensaje que se ha hecho como viral, ¿no? Porque se ha mandado mucho por WhatsApp este día. Dice, esta pasada noche me he acordado de la noche del 24 de diciembre. Toda la familia en casa, la nevera a tope y encima el discurso de Su Majestad el Rey. Entre todos vamos a conseguir, nos dice Ruido en Ayas, vencer el coronavirus. Vivan los panaderos de todo el país. Y si te parece, termino con Juan Carlos de la Rosa. Dice, un ponedor fiel que trabaja de noche con un camión. No me siento un héroe, pero que sepáis que tengo 2 hernias discales. Hoy me tenía que operar porque estoy lleno de dolores, pero he aplazado esa operación para seguir con la rosca hasta que pase un poco esto, porque yo siento que se me necesita en estos momentos para mover la mercancía que llevo de farmacia. Gracias de verdad a vosotros también por hacer las noches más livianas y más amenas a todos los que trabajamos en la carretera.
Muchas gracias, Bea. Hay un montón de mensajes. Nuestro abrazo y nuestro sentir también para Pan Factory, que nos están escuchando desde Coruña, a José Manuel y a toda la familia. Un abrazo gigante. Fíjate, hace unos minutos recibía en Facebook un mensaje que decía: Pulpo, desde Bali, en Indonesia. Estamos ahora mismo unos 200 españoles atrapados. ¿Alguien nos puede escuchar? Si la situación es un auténtico caos con los vuelos cancelados. Bueno, hemos escrito a Alfonso. Alfonso nos ha devuelto la respuesta y la verdad que hemos contactado con él. Alfonso Carrasco, desde Bali, buenos días.
Hola, buenos días para mí. Buenas noches para vosotros.
Es verdad, ¿qué hora tienes tú allí? Cuéntanos, ¿en qué momento del día estás?
Ahora mismo son las 12 y 20 minutos.
¿Las qué?
Las 12 del mediodía y 20 minutos.
Vale, Alfonso, intenta no hablar muy alto para que no sature el teléfono y te escuchemos con normalidad. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no podéis volver a España?
Bueno, aquí han cancelado muchísimos vuelos. La mayoría de los vuelos que van a Europa los han cancelado, con lo cual pues nos hemos quedado, calculo que unos 200 personas debemos estar aquí intentando salir. Ahora mismo la única forma de salir es vía Phuket, con combinación con Moscú, o vía Singapur con combinación con los Emiratos y luego Londres, Madrid, pero son informaciones de ayer. Ayer, por ejemplo, por la noche, los vuelos que estaban previstos para Singapur y Kuala Lumpur, que eran las únicas válvulas de escape que teníamos, los cancelaron, con lo cual pues el problema se ha agravado ahora.
Es impresionante, Alfonso. En algún momento, cuando veíais que el tema del coronavirus estaba calentando en todo el mundo, ¿pensabais que os podíais llegar a quedar atrapados allí?
Nadie podía pensar esto, nadie podía pensar que esto iba a ser el caos de que está ocurriendo. Yo he vivido aquí situaciones muy muy complicadas, con tsunamis, con terremotos, con volcanes en erupción, y te aseguro que de los 20 años que llevo por aquí ha sido la situación más compleja logísticamente, porque siempre en las anteriores siempre había una válvula que podía salir en un barco, podías cogerte un coche y irte a Yakarta, pero aquí ni aun así puedes hacerlo. Entonces la impotencia es tremenda. Estamos en contacto con la embajada de Indonesia. Yo entiendo que están muy muy limitados porque la situación no debe ser nada sencilla para ellos, y están intentando, pues estamos intentando hacer fuerzas. Yo no quiero que fleten un avión solo para nosotros y que piensen que estamos aquí de vacaciones y que nos tienen que rescatar de vacaciones. Yo estoy aquí por mi motivo de trabajo y lo único que quiero es que se negocie con las líneas aéreas que por lo menos podamos no cancelar los vuelos y podamos salir. Yo no estoy pidiendo un billete gratis de vuelta a España, ni mucho menos, claro. no es el motivo, pero sí las líneas aéreas que están cancelando, que lo piensen dos veces y que por lo menos uno o dos vuelos que podamos salir de aquí.
Alfonso, ¿a ti quién te ha comunicado que se cancelaba el vuelo?
Tenemos un grupo de WhatsApp de españoles que estamos por aquí, sí. Y luego en el mismo aeropuerto, yo he estado antes y he visto las pantallas con los vuelos cancelados.
¿Y quién crees que es el que te podría solucionar? Cuando digo a ti, a toda la gente, a esos 200 españoles que ahora mismo estáis atrapados en Bali, en Indonesia, ¿quién crees que te podría solucionar la papeleta? ¿Directamente la línea aérea? ¿El gobierno de Bali?
A ver, las líneas aéreas están saturadas en las llamadas, por mucho que llames, que mandes email, que intentes ir a las oficinas están cerradas, con lo cual, pues, la impotencia es total. No sé si el gobierno tiene pensado un plan de evacuación, yo creo que se lo deberían de replantear, porque si nos quedamos aquí más tiempo, yo creo que el problema va a ser más grande. Aquí las medidas que tenemos no son las mismas que podemos tener en España, y bueno, pues no... Lo dejo en manos de quien me oiga, que si pueden hacer algo, que lo hagan, vamos. La verdad que estamos aquí un grupillo un poco... Aparte, hay un problema añadido, que es el tema de los visados. Hay mucha gente que se les está acabando el visado y no están renovando visados, con lo cual eso es un problema. Indonesia es un destino muy popular para mochileros, para chavales con recursos muy limitados, y ahora mismo los vuelos que se pueden encontrar, que todavía no hay ninguna garantía, estamos hablando de 1.500, 1.800, incluso 5.000 euros. Y para un chaval que viene aquí de mochilero eso es un dineral que no se lo puede permitir. Las claro compañías sí. de seguros sí. se han lavado las manos, sí, se han lavado las manos... Sí. Esto es una causa de fuerza mayor. Yo, sinceramente, para mí no es una causa de fuerza mayor. Una fuerza mayor es un volcán, un tsunami, un terremoto que no lo puede prevenir. Esto es una negligencia total y la estamos pagando de esa negligencia, no es fuerza mayor. Es mi opinión, ¿eh?
Sí, no. Y haces bien en comentarla, en compartirla con toda la gente que te está escuchando. Bueno, yo voy a decir tu nombre, sobre todo para que la gente te localice, para que estés en contacto con un montón de ponedores. Estamos hablando con Alfonso Carrasco Bali. Alfonso Carrasco Bali. Lo digo para que los ponedores que le quieran escribir, que quieran estar en contacto, y si alguien le puede aportar algún tipo de solución o algún tipo de contacto, pues que lo tengamos en cuenta, que tenemos a un ponedor atrapado en Bali, en Indonesia, y que ha pedido ser escuchado, y aquí lo hemos hecho con muchísimo gusto. Alfonso, te mando un abrazo enorme. Tienes una manera directa de contactar con nosotros. Estamos aquí para lo que necesites, y si te podemos ayudar en algo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros de nuevo, ¿vale?
Le agradezco muchísimo que pueda ser nuestro altavoz, y que si alguien puede escucharnos, agradecido está. Vamos, muchísimas gracias, Pulpo, a ti y a tu equipo.
Ya vea que ha estado ahí localizado también por teléfono mediante... Además, es la magia de la radio y del directo, el nervio, ¿no? O sea, yo estoy en mi casa recibiéndote un mensaje, yo se lo reboto a Bea, que está en el estudio, y Bea desde el estudio localizándote en Bali, en Indonesia. Es la magia de la radio, es la magia de la vida, de la comunicación, de las personas. Me encanta. Que tengáis mucha suerte. No dudes en contactar con nosotros para cualquier cosa. ¿Te parece?
Os escucho aquí todos los días en la oficina, me pongo la radio y es el balón de oxígeno que tengo de España, que con lo que me lleváis a través vuestro de la radio.
Jolín, muchísimas gracias, hermano. Muchísima suerte.
Gracias a ti, Pulpo.
Hasta luego, Alfonso. 5:23, 4:23 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El nuevo coronavirus.
¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Desaparecerá con la llegada del calor? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres?
Epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Pues venga, tenemos la suerte de ir conociendo algunos de los temas que va a tratar hoy Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Impresionante la magia de la radio, tener oyentes hasta en Bali, en Indonesia, que comparten con nosotros, que se han quedado ahí atrapados, ¿eh?
Pues sí, he alucinado, vaya mala suerte la de Alfonso, y ojalá que consiga pronto volver a casa, ¿no? Que en esta situación es muy difícil estar fuera de casita.
Pues sí, yo lo que quiero es que se sienta acompañado y que los ponedores le dejen un montón de mensajes, sobre todo para que, si alguien tiene algún contacto, que le echemos un cable real, no ficticio ni virtual, un cable real. Gonzalo, a partir de las 6 en Herrera en Cope, que ¿alguno de los temas que vayáis a tratar hoy?
Acompañado se va a sentir seguro, eso ya te lo digo, Pulpo. Bien, a las 11 vamos a tener, ojo con esto, a un catedrático en psicobiología, que es algo que yo no conocía y que tengo muchas ganas de escuchar para saber un poco de qué va esto de la psicobiología. Se llama Manuel Martín. Así que, bueno, habrá que estar un poco atentos para ver qué es lo que nos cuenta y cómo puede afectar la biología en nuestra forma de pensar, ¿no? En nuestra forma de entender las cosas. Vamos a tener una mesa de análisis para tratar todas las noticias más relevantes de la actualidad con Pilar García de la Granja, Salvador Sostres y Ana Martín. Y entre los temas que van a tratar estarán, lógicamente, las palabras del rey, que ya sabes que ha realizado un discurso mandando un mensaje de ánimo y apoyo a la ciudadanía y admitiendo que de esta vamos a salir, que antes o después vamos a salir, que eso es lo importante. Era la primera vez, además, que el rey hablaba del coronavirus, ¿eh?
Y, sí, la primera vez que se ha pronunciado.
Efectivamente. También se van a hablar temas como la revisión del sistema de salud que ha anunciado Pedro Sánchez, que se va a hacer cuando todo esto acabe. Va a haber que echarle un vistazo a la sanidad que tenemos en España, que desde luego es muy buena, pero va a haber que ver ahí los flecos que propone Pedro Sánchez, así como que por una vez todos los miembros del Congreso han estado de acuerdo en las decisiones que se han tomado. Seguro que también es un tema que se comentará en la mesa de análisis. Y además, la decisión que ha tomado el Banco Central Europeo, que van a lanzar un programa de emergencias para combatir esta pandemia del coronavirus de, ojito Pulpo, 750.000 millones de euros. Calderilla.
¿Sabes? Sí, calderilla. Vaya números. Gonzalo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Seguimos escuchándote.
Y confínate en casa. Muchas gracias, hermano.
Chao.
Fíjate, hay un montón de ponedores que nos acaban de seguir. Yo les doy la bienvenida y las gracias. Paco Madurga Pérez, Antonio Gallardo Hosto, Miguel Ángel López Sanz, Ana González Roza, Peter Cas, Casar Ángel Romero, Juan José Perea, Hacienda Anticuario, Ana Amparo Rubio, María José García, Guillermo Sánchez, Miguel Pedro, José Antonio Gallardo, Merche Salaya Monsell, Antonio Carrión, José Manuel Pascual Carrascal, Jesús Berlanga, Fernando Rodríguez, Ángeles Montoto. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Les damos la bienvenida y las gracias por aportar para construir jornada, la de este jueves 19 de marzo, ni más ni menos que San José, patrono de la Iglesia Universal. Fíjate, la carretera vuelve a ser el disco referencia de Julio Iglesias en el que hoy nos tenemos que apoyar para rendir tributo a nuestro artista más internacional a nivel mundial, ni más ni menos. Canción del 95, un año, por ejemplo, en el que en España ocurría esto.
No llevas demasiadas cosas en el carrito. A ver si le va a pasar algo al niño.
No, si no llevo niño.
Ay, menos mal. ¿Lo has dejado en casa?
No, es que no ha nacido todavía. Le estoy comprando el equipo para ganar tiempo.
Ah, ¿y de cuánto estás? ¿No se te nota nada?
Pues de 5 horas, poco más o menos.
Ya.
Oye, niña, ¿este peso está bien?
Siempre ha estado bien.
Pues ahora está mal.
¿Le ha echado el duro?
Claro, mujer. Mira, 101, 300. No puede ser. Estoy haciendo la dieta de los astronautas. ¿Cómo puede ser que ahora pese más que la semana pasada? Vamos, digo yo. Ay, Dios mío, qué cruz.
El 28 de diciembre de 1995, Farmacia de Guardia decía adiós a la pequeña pantalla tras 169 episodios y lo hacía con el capítulo titulado La Voz de la Noche, con el que consiguió ni más ni menos que un 63% de cuota de pantalla y más de 11 millones de espectadores. Farmacia de Guardia se convirtió en ese momento en la serie más vista de la televisión en España, pero ese año también veía la luz La Carretera, un disco donde cada canción es una historia y cada historia es una realidad, marcado por la mezcla de romanticismo, de buena música y baile, siendo su perro Hey testigo mudo de toda esa grabación del disco, así lo expresaba el propio Julio Iglesias. Decía: este álbum está dedicado a mi padre, a mi madre y a Miranda, y como siempre a mi perro Hey, que sigue siendo el que mejor conoce la mezcla de las canciones. En La Carretera, Julio deja claro lo difícil que es llegar a la meta y lo extremadamente complicado que es mantenerse. Pero Julio, como siempre, vuela alto con esta canción que nos marcó muchísimo. Una de las joyas de este disco llamado La Carretera, que yo creo que tendríamos que tener todo el mundo en casa. Yo dentro de unos minutos voy a colgar una foto con Julio Iglesias de aquella época que aluciné del tío tan sincero, campechano y majo que es. Grande Julio Iglesias. Lo escuchamos aquí en COPE, en Poniendo las Calles.
Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procura no descuidarte ni mirar hacia detrás. O todo lo conseguido te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el pas. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Aprovecha el viento mientras sople a tu favor. Que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Que aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Y hay que bailarlo todo sin perder jamás el pas. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles de manera positiva en esta jornada de confinamiento, una más de las muchas que nos quedan, pero siempre en positivo. Atención, porque esto es muy interesante. Las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del cuerpo. Pueden ser más o menos graves, pero ¿quién no se ha cortado, se ha quemado o se ha dado un golpe alguna voz? Esto puede ocurrir de la manera más tonta, dentro o fuera de casa, durante el día o también durante la noche. Sin embargo, ¿sabías, ponedor, que se curan más rápido las heridas que nos hacemos a la luz del sol? Sobre esto y mucho más viene hoy a hablarnos el doctor Iván Julián Rochina. Es profesor de la Universidad de Valencia en la Facultad de Enfermería y Podología. Además, forma parte del grupo de investigación de Enfragilidad, FROC, y es director de la Academia de Formación de la Sociedad Española de Heridas. Doctor, muy buenos días. A todo el mundo le ha afectado de forma abrupta el coronavirus, pero a los que os dedicáis a cuidar de nuestra salud, aún más. Me gustaría que nos contaras, doctor, ¿cuál es tu situación? ¿Qué estás haciendo en este momento?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Pues mira, en primer lugar, agradecerte el haberme invitado para poder estar con todos nosotros esta mañana. Y lo que me estás comentando es, efectivamente, lo que hacemos todos es poner un poco de nuestra parte, nuestro granito de arena. Y yo, como sanitario y que me dedico fundamentalmente a la formación, pues lo que intento es apoyar resolviendo todas las consultas que me llegan de todos los alumnos, tanto del grado como de un ciclo formativo que dedicamos en la Universidad de Valencia a personas mayores de 65 años, sí, resolviendo dudas. Y también se me ocurrió hacer en un canal de YouTube que tengo, pues una serie de recomendaciones para durante el confinamiento, para las personas ancianas y sus familiares, para que el confinamiento no suponga un problema mayor de salud, aunque sea una medida indispensable para evitar que se difunda más el COVID-19.
Además, que una de tus especialidades son las curas en personas mayores, y esta situación está siendo muy dolorosa precisamente para ellos por muchos motivos. Sí que sería interesante, Iván, que les contaras a los ponedores mayores, a la gente jubilada, a la gente que nos está escuchando, pues algún que otro consejo, ¿no? ¿Qué consejo les podemos dar para los que están pasando por una situación similar?
Sí, desde luego a todas las personas que tengan lesiones en activo y que no quieran desplazarse habitualmente a sus centros sanitarios, porque además hay que los centros sanitarios debemos que conseguir que estén lo más relajados posible. Lo que tienen es seguir las pautas que se les habían marcado previamente para el tratamiento de sus heridas y siempre decidir realizar una consulta sanitaria en el caso que vean que haya signos de inflamación, que se ponga rojo, que empiece la lesión a tener un exudado más viscoso, es decir, aquellos signos que nos hacen reconocer que posiblemente se está infectando una herida que no lo estaba, y en ese caso siempre necesitamos una consulta de un sanitario por si se necesita pautar algún antibiótico.
Es curioso, doctor, que una llaga no es lo mismo en una persona joven que en una mayor, es que hay mucha diferencia. Cuéntanos cuál puede haber.
Mira, la principal diferencia respecto a la cicatrización, si bien hay que tener en cuenta que el proceso de envejecimiento por sí mismo nunca es patológico, es un proceso fisiológico por los cuales todos tenemos que pasar.
Y
pero aparece una serie, que es natural, claro que sí, claro. Lo que pasa es que aparece una serie de diferencias y esas diferencias están relacionadas con las células que deben de conseguir la cicatrización de salida. Y en este caso son los que se denominan los fibroblastos. Los fibroblastos son las células, como sería el trabajador perfecto para conseguir que una herida cicatrice y que produce fundamentalmente colágeno y otra serie de estructuras necesarias para el tejido. La situación radica en que cuando cumplimos años de vida, todas nuestras células son un poco menos competentes y los fibroblastos no son una excepción. De manera que la conformación del tejido necesario para la cicatrización pues también se ve afectado y no se elabora de una forma tan efectiva como en una persona joven o una persona adulta.
Que digo yo que da gusto escucharte, Iván, y ahora mismo yo estoy entendiendo muchas cosas. Fíjate, yo cuando era pequeño, tendría 16, 17 años, me quemé en la espinilla, me quemé con el tubo de escape de una moto. Y recuerdo que, bueno, fue una lesión muy leve, pero recuerdo ahora mismo una crema que me dieron, una pomada, que se llamaba blastoestimulina.
Sí.
¿Tiene algo que ver con todo esto?
Sí, claro que sí. Hay distintos productos que se pueden aplicar sobre una herida y los hay que aportan ciertos elementos relacionados con la biología de la cicatrización. La blastoestimulina estaría dentro de lo que voy a decir, es una palabra un poco rimbombante, los afiaticósidos, que aportan una serie de estructuras de aminoácidos que están relacionados con la conformación del colágeno. Que el colágeno, al fin y al cabo, es, si imaginamos un edificio, sus pilares, pues el colágeno vendría a ser los pilares del tejido de cicatrización. Y con la blastoestimulina se aporta una serie de aminoácidos necesarios para la conformación del colágeno. Así hay otros muchos tipos de productos biológicos que aportan algunos de los elementos necesarios para la conformación del tejido de cicatrización.
Qué curioso. Fíjate, ahora todavía es de noche, estamos poniendo las calles. Si yo ahora mismo me hago una herida, ¿cuánto tarda en curarse aproximadamente?
Pues mira, todo depende del tipo de herida, pero si es una herida aguda y más en una persona joven como eres tú, pues bueno, no debería de dilatarse la cicatrización más de una semana, dos semanas como mucho. También dependería de la extensión y la profundidad. Pero el comentario está muy bien porque sí que es cierto que ha habido un estudio recientemente que demuestra que las heridas que se producen por la noche tienen un periodo de cicatrización más largo que las heridas que se producen por el día.
Es curiosísimo, o sea, que si nos tenemos que cortar, nos cortemos cuando hace sol, ¿no?
La verdad es que realmente esto es bastante lógico de comprender si se piensa en un detalle, que somos animales que estamos diseñados por y para la actividad diurna, no somos animales nocturnos, de forma que todo nuestro ciclo circadiano, toda la homeostasis que se divina, todo el equilibrio metabólico de nuestro cuerpo, no solo en la cicatrización, sino en todo el resto de cosas, está relacionado con la luz. Sobre todo, fíjate lo importante que es, si igual nos suena una hormona que se llama la melatonina,
claro,
que es imprescindible para regular los ciclos circadianos. Pues no solo está relacionado con este ámbito, con dormir, sino con todos los aspectos del cuerpo, y la cicatrización, al ser la resolución de un tejido, tampoco está exenta de esta situación.
Pero Iván, doctor, a vosotros os gusta mucho hacer los experimentos para que nos beneficiemos de los resultados, pues toda la humanidad. ¿Con los ratones sucede al revés? ¿Esto por qué?
Lo que pasa es que con los ratones lo que se evidencia, tenemos que tener en cuenta que cuando se hacen estudios con animales, hay un porcentaje, no son exactamente iguales las células de un ratón, aunque sea un mamífero, que las de un ser humano. Claro. Y el porcentaje de similitud de los estudios hechos en la piel de ratones están próximos del 50% respecto, 50-60% con mucho respecto al ser humano. Ya en otros animales como los cerdos sube hasta una similitud próxima al 80%. Por eso realmente los estudios definitivos o los estudios que se intentan conseguir una mayor equiparación al ser humano se tienen que hacer en modelos porcinos, en modelos de cerdos y no tanto en ratones.
Uh-huh. Doctor, ahora que estás aquí poniendo las calles con nosotros, si nos hacemos, por ejemplo, una herida de día o de noche, cuando queramos curarla, ¿se hace de la misma manera? ¿Si es de día se cura de una manera, si es de noche de otra? ¿O hay un protocolo diferente o similar para cada actuación?
Qué va. La actuación es exactamente la misma. Lo único que sí que se ha demostrado que como nuestras células por la noche están más inactivas, si una lesión empieza por la noche, pues puede tardar hasta un 60% más en tiempo en cicatrizar, dependiendo también del tipo de lesiones. Pero sobre todo se ha hecho este estudio en quemaduras. Pero la actuación es la misma, porque el proceso de cicatrización es el mismo que lleva miles de años de evolución acompañándonos y la actitud siempre es la misma. Primero, higiene, que la higiene siempre viene bien para todo, no tan solo para el coronavirus, sino para todo. Una buena higiene y una supervisión. Si la lesión empieza a tener signos de infección, es decir, que se pone roja, inflamada, caliente y con un exudado denso, siempre una consulta a un sanitario por si hay que pautar algún tipo de antibiótico.
Uh-huh. Si nos acercamos a estar viviendo una situación parecida, no sé si es bueno que nos acerquemos al botiquín que prácticamente todos los ponedores, toda la gente que nos está escuchando ahora mismo tenemos en casa. Lo digo que lo hagamos con mesura, con mucho cuidado, porque resulta que el agua oxigenada que ha habido en todas las casas y que hay, yo reconozco que aquí en la mía tenemos agua oxigenada, pero se está demostrando que incluso es malo para las heridas. Esas burbujitas que te echas en las heridas cuando sale enseguida tu madre y dice, mira, lo tienes infectado porque salen burbujitas y espuma. ¿Qué hacemos con el agua oxigenada de casa?
Mira, los antisépticos es una de... Además, me alegra que me preguntas por eso porque es uno de mis grandes temas. Tengo, junto con un compañero que ya falleció en la Universidad de Valencia, un libro editado relacionado específicamente a antisépticos, pero no me voy a extender. La pregunta directa sobre el agua oxigenada es fácil de contestar. Mira, el agua oxigenada libera esas burbujas, se ve esas burbujas porque en cuanto el agua oxigenada entra en contacto con cualquier tejido, con cualquier fluido orgánico, hay una enzima que se llama la enzima catalasa que divide la molécula del agua oxigenada, que si todos recordamos un poco es H2O2, 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno, divide esa molécula en una molécula de agua, H2O, y otra molécula de oxígeno naciente. Esas burbujas que vemos es precisamente ese oxígeno naciente. Desafortunadamente, por esta acción de la catalasa, inhibe el efecto antiséptico del agua oxigenada, por lo que desafortunadamente frente a la creencia popular, aunque esto ya está demostrado desde hace muchas decenas, desde hace mucho tiempo, el agua oxigenada no tiene prácticamente capacidad antiséptica por esta situación que se acaba convirtiendo en agua y en oxígeno. El oxígeno se libera al medio, por eso vemos esas burbujas y solo queda agua en el lecho de la herida. Y el agua no tiene ninguna capacidad antiséptica por ella misma.
Estamos hablando con el doctor Iván Julián Rochina. Es un lujazo tenerte, escucharte. Tengo tanta confianza que te voy a contar una cosa que yo de pequeño me hacía mucho, que era arrancarme los padrastros de los dedos de las manos. Y a veces se me infectaban y se me creaban burbujitas de pus verde. Y cuando me las explotaba, le echaba el agua oxigenada y no veas la zorrera que se montaba en ese dedo. ¿Por qué había esa...? No sé, ¿por qué ocurría eso?
Mira, en primer lugar espero que hayas dejado esa forma de actuar. Sí.
Era en mi época de estudiante.
Pues mira, lo que pasaba era que cuanto más cantidad de enzima catalasa hay en contacto con el agua oxigenada, pues
con la pus también,
más se libera esta reacción. Efectivamente, claro. Donde haya un líquido orgánico va a haber catalasa y donde hay catalasa se produce esta reacción. Lo único que llama mucho la atención y parece que por ese burbujeo que tenga incluso un efecto de limpieza, pero no es posible porque ese gas que sale es un gas naciente y no se le ha imprimido ningún ningún tipo de fuerza, de dinámica, como no es un gas a presión que tampoco puede llegar a arrastrar nada.
Doctor, ¿por qué se curan más despacio las heridas de la gente mayor?
Se curan más despacio porque a lo largo de nuestro proceso de envejecimiento, las células, todos los procesos de anabolismo, que se denominan de producción de algo, ya sea tejido o fuera cualquier otro tipo de estructura, se van enlenteciendo. Por lo que el proceso ya de por sí en una persona anciana, a priori, porque todos el proceso de envejecimiento es universal, pero también es individual, cada persona afortunadamente envejece de una forma diferente, pero la mayor parte de personas ancianas este proceso también está más enlentecido. Además, si le añadimos patologías que favorecen la aparición de cierto tipo de lesiones muy complicadas, como la hipertensión venosa, esas úlceras venosas por personas con problemas de circulación, o si le añadimos algunos fármacos que también dificultan la cicatrización, como por ejemplo el famoso Sintrom, que toma mucha gente para evitar que se produzcan coágulos. Sí. Este tipo de fármacos ya por sí también dificultan el proceso de cicatrización porque interfieren en distintas rutas metabólicas, en distintas biomoléculas necesarias para que se produzca la cicatrización.
Doctor, yo he leído en algún libro hace tiempo que si inyectábamos en una herida la proteína SKIN-39, pues la piel como que se sanaba igual de rápido que la de un niño. ¿Esto es verdad o es un bulo?
Vamos a ver, la proteína SKIN-39 realmente, si se pudiera aportar todas las proteínas necesarias para que se produzca, se conforme perfectamente el tejido de cicatrización, pues podríamos conseguir una tasa de cicatrización muy elevada. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que, aunque aportemos una proteína o un mediador bioquímico, tenemos unas células en nuestro tejido, en nuestro cuerpo. Uh-huh. Y esas células dan para lo que dan. Si es una persona muy anciana y además con algún tipo de alteración que produce una modificación en el fenotipo que se denomina, en la forma de esas células, de esos fibroblastos, por mucho que aportemos, no vamos a poder conseguir una tasa de cicatrización mayor o, como mucho, elevarla muy poco.
Doctor, ¿es bueno que me arranque las costras de las heridas?
Bajo ningún concepto.
No, seguro.
Seguro que no. Las costras en las heridas están para proteger la piel que se conforma. Vamos a ver, hay que diferenciar dos cosas. Las costras cuando se producen en una herida superficial y una persona joven, donde por debajo se produce un epitelio y como el sistema inmunológico está perfectamente sano, no pasa nada. Y otra cosa es una costra, o bien de una herida que se ha infectado, da igual la edad en la que nos encontremos, que siempre hay que quitarla, porque debajo de esa costra lo que hay es un marinador para las bacterias, tienen calor, temperatura, alimento, y se lo están pasando genial, y entonces sí que hay que quitar esa costra para poder limpiar, hacer una buena limpieza por arrastre y que empiece a cicatrizar la herida, o las situaciones en las que en una herida compleja, en una persona de edad o con una patología compleja, se ha producido alguna costra que dificulta la supervisión o que puede dificultar la cicatrización, en ese caso sí sería necesario retirarlas. Pero, de forma general, en la población habitual y más en las heridas superficiales, no es necesario retirar las costras porque por debajo ya se está produciendo el proceso de epitelización y de cicatrización.
Pues el doctor Iván Julián Rochina es profesor de la Universidad de Valencia en la Facultad de Enfermería y Podología. Además, forma parte del grupo de investigación en fragilidad, FROC, y es director de la Academia y Formación de la Sociedad Española de Heridad. ¿Heridad o heridas?
De heridas.
Heridas. Perfecto. Pues, de verdad, Iván, doctor, ha sido un placer porque algo tan común, tan normal en nuestra vida cotidiana es hacernos una herida, mantener ahí las costras y todo lo que sucede en nuestra piel, pues que nos lo hayas contado de esta manera, que nos sirve para ponernos un poquito las pilas y respetar funcionamiento normal de nuestro propio organismo, pues que lo dejemos de estar. Ha sido un placer. Gracias por ponernos las calles con nosotros hoy, ¿eh?
Nada, el placer ha sido estar con vosotros en esta mañana y muchos ánimos y mucha suerte y sobre todo mucha energía positiva para lo que nos queda por delante.
Confinamiento a tope. Muchas gracias, doctor.
Venga, un saludo. Buenos días.
Y a 3 minutos de darle la del pulpo a Carlos Herrera, vamos a echaros unas risas con Fernando, con Óscar y con David Miner, o lo que es lo mismo, el Grupo Risa.
¡Oh! Hola a todos, queridos amigos. Soy Julio Iglesias, querido Pulpi, queridos ponedores de calles. Yo en Miami os escucho cada jornada, cada día. Es un deleite escuchar un programa tan maravilloso. Hoy aparezco por aquí porque es una fecha muy señalada. Hoy es el Día del Padre. ¡Vaya! ¡Gran día! Buenos días, queridos hijos míos, que aún no os conozco, que estáis escuchando la cadena COPE. Con mucho cariño, quiero felicitaros con una canción muy sentimental, que es uno de mis grandes éxitos que tuvo el grupo RIS. Una de mis canciones maravillosas que tiene que ver con algo que nos une a vosotros y a mí, padres, hijos. No, perdón, padre, hijos, hijos, padre. Que es cuando canté al artículo 155. ¡Viva Cataluña! ¡Viva España! Os pongo la canción y luego me despido. ¡Vamos!
Voy para España.
¡Vamos allá! La primera vez que alguien va a cantar el artículo 155, imagínate con un breve preludio. ¡Ah, ya estás aquí! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No había visto!
Madrugando conecto la radio, abro el iPad y en el iPhone nuevo hashtag, nuevo tweet. Número fatal y extraordinario sale hasta en el telediario y en nuestra constitución. Tres dígitos tiene, acaba en cinco y no lo rimo, pues dirán cómo eres Julio, yo. 155 artículo con pedigrí que guarda España de algún malandrín. El 155 está aprobado para cumplirse siempre aquí en España, mi país.
Vamos allá.
Mucho se ha mentado, se ha nombrado, se ha citado y tertuliado sobre el SEN 55. Pero la verdad, no sé si alguno habrá buscado lo que dice aquí el artículo en cuestión. Por si no lo sabe, aquí lo canto y encantado pa' que sepa al fin qué es lo que se escribió. 155 artículo con pedigrí que guarda España de algún malandrín. Muy, 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 muy. El 155 está aprobado para cumplirse siempre aquí en España, mi país. Bajo el título octavo de organización territorial de nuestro estado dice así. Capítulo tercero, apartado referido a las comunidades de esta gran nación. Si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que nuestra constitución u otras leyes le impusiera, no actuar en forma que atentara gravemente al interés general de España, el gobierno previó requerimiento al presidente de esa comunidad en caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado. Podrá adoptar medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento de la ley. Para la ejecución de las medidas, dicho lo anterior, protegerá el interés general.
Ahí estamos, sí señor. Extraordinario, es la primera vez que escuchamos cantado el artículo.
Espero que os haya gustado, queridos hijos. Os quiero muchísimo. Os mando un abrazo muy entrañable y un beso muy cariñoso desde Miami. Y hasta el año que viene, que aparece por aquí. Adiós.
Hasta luego, Grupo Risa. Muchísimas gracias, sobre todo este homenaje al gran Julio Iglesias, que es artista de la semana en Poniendo las Calles. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Pues la verdad que muy bien, la verdad que, oye, qué cantidad de gente, Herrera, cómo se está notando la gente que está confinada en casa, que acude a la radio para estar entretenida y acompañada, y me da mucha penita porque estamos recibiendo un montón de mensajes que están solos, solas, muchas personas escuchando la radio y que no pueden ser visitadas por los familiares y, sí. Y hay gente que está muy preocupada, ¿eh?
Sí, claro. Así es, bueno, la radio está ahí para eso, ¿no?
Es nuestra obligación, ¿verdad?
Sí, estamos ahí para eso y bueno... A mí me gusta mucho más hacer el programa en un estudio de radio, pero mientras no esté el estudio de radio, bueno, es este, ¿eh?
Bueno, nosotros tenemos que seguir aportando lo que la gente quiere, por eso nos escucha, por lo que les ofrecemos, no vamos a parar de hacerlo. Vamos a recordar una fecha histórica en cuanto a la música, porque a él le sirvió mucho la construcción de su casa hace 63 años, le sirvió para sacar pecho y demostrar al mundo lo que había conseguido. Elvis Presley, hay que reconocer que en el 57 estaba viviendo un año apoteósico, un año que consiguió un montón de cosas. Y digamos
la década,
que
la década de los 50, hombre, es...
hombre, pero lo que él consiguió ahí, sobre todo a lo que llegó, y sobre todo la capacidad que este hombre tenía para coger canciones que nadie conocía y las convertía en números uno.
Sí.
Un tío magnífico. A mí, Elvis Presley, creo que tiene unas canciones maravillosas. Las más rockeras son importantes, otras que tienen un soul, un fondo muy bueno, como por ejemplo esta que estamos escuchando, el Burning Love, creo que es una canción que nos pone las pilas a todos. Estamos grabando un vídeo para cope.es, Herrera, ahora mismo...
¿Sí? Hola, ¿qué tal? Bueno, no salgo, pero estoy aquí levantando la mano, por si acaso, ¿eh?
Pero, claro, aunque tú levantes la mano, tú no estás saliendo porque bueno, ahora estamos grabando, está Laurita.
Pero yo por si acaso estoy saludando, ¿eh? Claro, siempre hay una cámara ahí en medio, yo qué sé, ¿eh?
Es verdad, Herrera. Vamos a escuchar otra de las grandes canciones de Elvis Presley, el Viva Las Vegas. Me parece espectacular, porque tiene su country... su canción de oeste, canción rockera, esta canción lo tiene todo.
How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away.
Herrera, no te pierdas en mi Instagram una foto que voy a subir de que me hice con Julio Iglesias en el 95. ¿Cuánto tiempo hace que no ves a Julio Iglesias, Carlos?
Yo hace que no veo a Julio, pues hace fácil un par de veranos, ¿eh? Uh-huh. Sí, estuvimos en Cambrils, en Tarragona, juntos, cenando.
Sí.
Él daba allí un conciertín, la verdad muy agradable. Echamos una noche muy divertida, con mucho y buen vino. Él siempre se viaja con un arcón de vino, ¿eh? Para él beber su vino, porque dice que lo que le gusta es el vino extraordinario y tiene muy buen vino.
Qué grande, Herrera.
Sí.
Bueno, mañana a partir de las 4 de la mañana seguimos poniendo las calles. Ahora España ya sabes que necesita escucharte. A Vita Sakin.
Vita Sakin, Presu de Res.